del Señor, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Amén. Hermano, ¿qué importancia tienen estos dos versos? Tienen una importancia tremenda. Aquí dice que cuando hubo hambre, dice así. Vamos a ver. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, que León y Noemí, digo, perdón, Elimelec y Noemí con sus dos hijos vieron hambre y se movieron. Hermano, y hay cosas bien importantes. El cristiano no se mueve por las circunstancias. El cristiano se mueve cuando Dios lo mueve. Y esto tenemos que tenerlo claro, hermano. Hay mucha gente que se enoja con el pastor. Y se mueven. Hay mucha gente que dice, me quedo muy lejos y se mueven. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado cuando nos movemos, que nos movamos en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos en el orden de Dios, hay bendición. Amén. Usted se mueve en el orden de Dios, perdón, hay bendición. Cuando nos movemos fuera del orden de Dios, no está esa bendición. El hermano se va a buscar Primera de Corintios 10, 23. Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 10, 23. Ya el hermano lo tiene. Amén, gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene.
O sea
Todo
que, ajá, perdón.
me es lícito, pero no todo edifica.
O sea, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero ¿no qué? No todo edifica. O sea, vamos a ver qué quiere decir el Señor con esto. ¿A dónde se movieron ellos? Ellos se movieron a los campos de Moab. Ahora vamos a ver qué son los campos de Moab. Vamos a buscar Deuteronomio 23:3. Deuteronomio está en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿verdad? Así que Deuteronomio 23, ¿qué? 3, hermano, eso quiere decir que ya lo tiene. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia.
Dice la palabra, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre.
Hoy dice que los amonitas, la gente de Amón, no entrará a la congregación de Jehová. En otras palabras, ni los moabitas ni los amonitas, en otras palabras, a esta gente no le era grata a Dios por las cosas que hacían. ¿Y a dónde se movió Abimelec? A la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra de Belén. Belén se conoce como la ciudad del pan. Mas sin embargo había hambre y él se movió porque él quiso moverse, no bajo la dirección de Dios. Pero el problema que pasa en las iglesias es que cuando nosotros queremos hacer algo, decimos Dios me dijo. El Espíritu Santo me habló cuando queremos hacer algo. Pero hermano, Dios no va a decir nada que esté en contra de la palabra ni el Espíritu Santo te va a llevar a algo que esté en contra de la palabra. Amén. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Los amonitas, no los jamonitas. Mire, Los amonitas y los moabitas fueron hijos de las hijas de Lot con el padre cuando hubo incesto. Gracias, hermano. Hubo algo que a Dios no le gustó. Las hijas le dieron de beber a su papá y se acostaron con él. ¿Verdad? Eso está en el libro de Génesis. Así que cuando hicieron eso, a Dios no le agradó. Y dijo, los amonitas y los moabitas no entrarán ni hasta la décima generación, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted vea algo. ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿A quién le gustaría ver la misericordia de Dios? A mí me gusta. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 1. Y yo quiero que usted vea unas cosas aquí que son importantísimas. Yo se las voy a señalar, hermano Guillermo, para que nosotros las veamos. El primer capítulo habla de la genealogía de Jesucristo. Quiere decir de las personas que estuvieron envueltas en esta genealogía. Estuvo Ruth, que era una moabita. Aquí lo dice, vamos a verlo. Miren, en el capítulo, a ver si me pongo los espejuelos y los dejé en casa. En el capítulo 4 dice, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Samsón, a Salmón, y Salmón engendró de Raab. ¿Quién era Raab? La prostituta de un pueblo. Sin embargo, aparece, oiga esto, hermano, en la genealogía de Jesucristo. Mire esto, ¿qué más dice? Engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ruth, la moabita, que había sido el pueblo de Moab desechado por Dios, aparece en la genealogía de Jesucristo. El verso 6 dice, y Salomón, de la que fue mujer de Urías, que se llamaba como Betsabé, de Betsabé, que fue una mujer que le fue infiel a su marido y se acostó con el rey David, también está en la genealogía de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Dios que nosotros le servimos es un Dios perdonador. Es un Dios de misericordia. Que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Quién sabía eso? Pero tiene que ser un arrepentimiento que venga de lo más profundo del corazón. Imagínense cómo uno puede ser pastor y estar enojado con su hermano. Hay un corito, ¿cómo dice el corito, Gloria? Enojado con su hermano. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. O sea, ¿cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos hacer estas cosas cuando estamos hablando mal del hermano? Cuando estamos enojados con nuestro hermano. ¿Cómo podemos, hermano? Eso dice la Biblia, yo no me lo invento. Así que tenemos a Elimelec, tenemos a su esposa. ¿Cómo se llama ella? Vamos a ver. Noemí, ¿verdad? Y tenemos a sus dos hijos que se llamaban Kelión y Maón, ¿eh? Ah, Malón, ok. Tenemos a sus dos hijos. Vieron las cosas malas donde estaban viviendo en Belén y dijeron, vámonos de aquí. Yo no sé si Noemí le dijo, pero ¿Cómo nos vamos a ir aquí sin hacer la voluntad de Dios? Los hijos no, los hijos pues. Ese es el problema que hay grande, que a veces los hijos nosotros los envolvemos en cosas que no debemos envolverlos, ¿verdad? Pero se fueron sin consultar con Dios. ¿Por qué no consultaron con Dios? Porque cuando la gente va a hacer algo malo, no va donde Dios a preguntarle si es malo o es bueno. ¿Es cierto o no es cierto? Si sabe que es malo, ¿para qué van a ir donde Dios a preguntarle? Ellos lo sabían, no consultaron con Dios y se fueron. Yo le voy a contar algo. Yo estaba en mi país. Estábamos en Puerto Rico hace 20 y pico de años atrás. Y orando, Dios me puso Tampa. Yo no sabía ni lo que era Tampa. Yo nunca había estado en Tampa. Sabía que existía, pero no lo sabía. Y Gloria y yo empezamos a orar y a orar. Y a orar, Señor, ¿qué tú quieres decir? Y volví otra vez. Y decía el Señor, Tampa. Tampa. Bueno, Gloria trabajaba para una compañía que se llamaba Friends and Family, MCI. ¿Quién se acuerda de esa compañía? Pues Gloria era la gerente en Puerto Rico de una de las secciones. Y yo le dije, Gloria, chequéate si MCI tiene en Tampa oficina. Y Gloria se chequeó y no tenía. Entonces, pues seguimos orando. Pero el Señor siempre nos mostraba que era Tampa. Que era Tampa. Bueno, un día yo le dije, Gloria, vuelve, insiste a ver si MCI tiene oficinas allá. Y fue a la computadora, guess what, adivine qué, no adivine qué, los adivinos no entran en los cielos. Pero imagínese, había, ahí mismo Gloria solicitó para gerente, hermano, la llamaron inmediatamente, tuvo una entrevista, nos quedamos 2 días aquí, ¿y qué pasó? La cogieron. Yo fui a la denominación Wesleyana en Puerto Rico. Estaba de la directora allí del distrito. La superintendente era hermana Sara Pérez y González. Nos escribió cartas que veníamos para acá con intención de levantar una iglesia. Esto hace 20 y pico años atrás. Y vinimos aquí y empezamos a asistir a la iglesia, pero le decíamos, Señor, ¿qué pasa? Y es que Dios tiene un tiempo, y el cristiano tiene que acostumbrarse al tiempo de Dios. Cuando nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, las cosas no nos salen como debieran. Bueno, un día la llamé, y le dije, hermana Sara, yo no he encontrado aquí nada, yo no encuentro ni el superintendente, y me dijo, mira, buscó y me dijo, Edwin, hay un sitio ahí en la Florida que yo nunca había oído antes. Se llama Largo. Y yo vivía a 5 minutos de Largo. Y yo dije, hermana, yo sé dónde es. Bueno, y fui allí, hablé con el superintendente, le llevé todas las cartas que yo llevaba de Puerto Rico. Y él las leyó y me dijo, vamos a orar por eso. Y oramos, como a 2 o 3 semanas me llamó y me dijo, Edwin, te voy a buscar. Así que prepárense. Nos fue a buscar con la esposa. Y Gloria y yo nos fuimos con él y nos llevó a Clearwater, a un sitio allí. Y él dijo, espérame aquí que tengo que hacer una diligencia. Entró a la iglesia, estuvo como 5 minutos en la iglesia, salió y dijo, bájese un momentito. Entonces nosotros nos bajamos, estuvimos caminando por la iglesia un rato y salimos, él se fue a la iglesia y me dijo, ¿te gustó la iglesia? Y yo dije, está preciosa. Y me dijo, aquí están las llaves. Me dijo, aquí están las llaves. Y me dio las llaves. Cuando es el tiempo de Dios, Dios hace maravillas. Después con el tiempo me ofreció la iglesia de Tampa, me ofreció la iglesia de, no recuerdo si era de Bonita Springs, me ofreció varias iglesias. Pero yo no me muevo si Dios no me indica. Bueno, empezamos una iglesia en Saint Pete y vendieron el templo, nos quedamos sin lugar. Oramos, 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 oramos y Dios nos trajo aquí a Spring Hill. No sabíamos, hermano, no sabíamos que era Spring Hill, nunca habíamos venido. Pero oramos y vinimos un día y nos gustó esto. Y Gloria dijo, yo me quiero mudar para acá. Nosotros nos hemos mudado 16 veces en los últimos 21 años. Y Gloria me dijo, yo, ay, me gusta esto aquí. Y yo le dije, pues vamos a mudarnos. Y Gloria me dijo otra vez. Y yo le dije, sí, sí. Bueno, nos mudamos para acá. Y un día llamé al pastor de la iglesia que estaba en la Spring Hill y yo le dije, vamos a empezar una obra. Entonces yo quisiera que me prestaran o me alquilaran el templo para empezar una nueva obra. Y me dijo que sí. Y yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Me dijo, no, que me pase la máquina de cortar la grama. Un mes sí, un mes no. Los americanos lo dicen diferente, dicen every other month, ¿verdad? Así que yo le dije, no hay problema, pero nunca me llamó para pasarla. Y estuvimos ahí un rato y tenemos, mire, la hermana Yolanda, la hermana Magda, son de las primeras personas que estuvieron yendo a la iglesia. Un día me llamó. Me dijo, te tengo una sorpresa. ¿A quién le gustan las sorpresas? A mí cuando son buenas. Cuando son malas las sorpresas no me gustan. Me dijo, te tengo una sorpresa. Y yo fui a verlo. Me dijo, ¿has visto la iglesia que hay en Shady Hills? Tómala. Y me dio la llave. Yo entiendo, ¿verdad?, que el Señor está envuelto. Cuando el Señor llama a uno, el Señor cuida a uno. El Señor le enseña el camino por donde hay, dirige a uno. ¿Por qué? Porque Él va con uno. Y nos dio este templo precioso, que lo hemos puesto precioso. Cuando me lo dio, pues, daba pena. Pero ese es un apellido en mi país, da pena. Pero nos dio este templo. Y yo le digo a usted, cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios hace cosas. No nos movamos fuera de la voluntad de Dios. No es que Dios quiera que no nos movamos, no. Si nos vamos a mover, que sea en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así que vamos otra vez a la historia de Ruth. Mire lo que dice aquí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, que no debió haberlo hecho, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón. Oiga, hermano, no era malo, era Malón. Y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Usted sabe cuántos años se quedaron allí? 10 años. 10 años se quedaron allí. Y me imagino que los resultados fueron buenísimos. Vamos a verlo. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, lo que había dicho Dios que no hicieran. Lo hicieron. Tomaron mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Se quedaron allí, los hijos fueron, se quedaron 10 años. Mucha gente dice, mucha gente, no ellos, mucha gente dice, no, a mí me gusta hacer la voluntad de Dios. yo me voy. Yo tenía un amigo pastor que decía, yo me voy allí y le digo, Señor, aquí es que tú me quieres. Si me dice que si me quedo, si no me voy. Eso no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es que usted esté en oración, buscando el rostro de Dios y Dios le indique. Amén. Esto no es lo que yo quiera. En la iglesia, cuando uno viene a Cristo, ya no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. ¿Quién sabía eso? Por eso es que tenemos que someternos a Dios. Bueno, mire, lo primero que lo pasó durante esos 10 años, ¿se murió quién? Elimelec, el esposo y los hijos, que Elión y Malón, se casaron con dos mujeres moabitas, las cuales Dios no le agradaban. El 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Oiga esto, hermano. ¿Y qué dice? Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fueron allí y las cosas aparentemente no le fueron bien. Murió el marido, murió los dos hijos y se quedaron tres viudas. La esposa de Elimelec, la esposa de Kelión y la esposa de Malón. Una israelita y dos moabitas. Ahora, ¿qué va a hacer Noemí allí, en ese país? Así que ella tiene que tomar una decisión. Vamos a ver qué decisión ella va a tomar. Déjeme decirle, hermano, en el cristianismo hay muchas decisiones que tenemos que tomar, pero es importante que tomemos la decisión que esté conforme a la voluntad de Dios. No nos movamos si no es la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no nos vamos, nos podemos mover, pero que sea conforme al corazón de Dios, que sea conforme. No se mude, no se mueva enojado de ningún lado, hermano. No se mueva enojado de ningún lado. Reconcíliese. ¿Quién aquí? A veces uno tiene lo peor del mundo. La Biblia dice que podemos airarnos. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Airarnos no quiere decir esto. Eso es echarse aire. Airarse es tener mal humor. Dice, airaos, dice la Biblia. Pero no pequéis. Entonces dice, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En palabras hispanas, lo que eso quiere decir es que no esperes que llegue la noche para seguir enojado. Reconcíliate. No hay nada mejor que estar reconciliado. Si el otro no se quiere reconciliar, que le responda a Dios. Pero tú, reconcíliate. Lo peor del mundo es tener enemigos, porque tú no sabes cuándo te van a atacar. ¿Cierto o no es cierto? Así que, cuidado. No tengas enemigos. Y mira lo que pasó. El verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras. ¿Por qué eran nueras? Correcto, porque no eran. Y después fueron esposas. Con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Estando allí, dijo, ¿ahora qué hago? Pero oyó que en Belén habían cambiado las cosas. Entonces dijo, ah, pues entonces, ¿qué yo hago? Pues me voy para Belén. Mire qué fácil. Ah, cambiaron las cosas, pues me voy para allá. Pero no quiso pasar los tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles a ella en Moab se le convirtieron en tiempos más difíciles. Perdió al hijo, perdió al esposo, perdió sus dos hijos por moverse fuera de la voluntad de Dios. Ay, pastor, ser cristiano es más difícil de lo que yo había pensado. No, hermano, ser cristiano es más difícil de lo que había pensado. No, mira, hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted busca a Dios y hace la voluntad de Dios, está haciendo lo que conviene y le van a ir las cosas bien. Cuando usted se convierte en, lo digo en inglés, en español, en rebelde, en regrín, pues las cosas no, ya no es lo mismo. Así que mire qué bien, ahora se pusieron las cosas bien en Belén, entonces, ¿qué va a hacer ella? Pues me voy para Belén. Entonces se está moviendo según la situación, no se está moviendo según la voluntad de Dios. ¿Quién me entendió? Y cuando el cristiano se mueve, se tiene que mover conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que hay en su corazón, hermano. Vamos a ver lo que pasó. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como lo había hecho con los muertos y conmigo. Mire qué fácil, ahora váyanse con su mamá. ¿Por qué Noemí le dice a sus dos nueras, váyanse con su mamá? Porque Noemí está pensando regresar a Belén y no quiere llegar con dos moabitas. Que diga, estas son mis nueras, mis hijos se casaron con ellas, pero ¿cómo se casaron con ellas cuando Dios no quiere que se casen con moabitas? Amén. Así que ella dijo, bueno, si yo me voy para Belén, yo no voy a llevármelas a ella porque me van a dañar el testimonio. ¿Y por qué no pensó en eso cuando salió? ¿Por qué no le dijo a su esposo, no, vamos a quedarnos aquí a esperar la voluntad de Dios? Ahora tiene dos rabos, ay, perdón, dos nueras. Y le dice, váyanse con su mamá, que yo me voy para allá. Ya quería llegar allí triste y acongojada. No quería llegar. Que le dijeran a Dios, pero Noemí, tus hijos se casaron con dos moabitas. Pues si tú sabes que la Biblia dice que no se debe hacer así. Y voy a llegar como una perdedora. Y déjeme decirle que eso es lo que somos nosotros cuando nos separamos de la voluntad de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted es un vencedor. Cuando usted se separa de la voluntad de Dios, en Puerto Rico había un personaje de televisión que nunca nadie perdía. Uno eran ganadores y los otros casi ganadores. En las cosas de Dios no es así. O usted es un vencedor con Cristo, o usted es un perdedor sin Cristo. ¿Quién me oyó? No hay casi vencedores. Hay vencedores y perdedores. Así que ella, lo más fácil, vamos a zapatearnos de las dos nueras y vuélvanse a su casa con sus madres. Vamos a seguir porque esto se pone interesante. Entonces, el 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Les dijo, cásense y sean felices, pero no se vayan conmigo para Belén. Pues si me ven llegar con ustedes dos allí, ¿qué va a ser de mi testimonio? Bueno, les dice también, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. En los tiempos de antes se acostumbraba que cuando alguien se casaba y se moría, un hermano tomaba la posición del marido para darle descendencia, para darles hijos, y esa era la costumbre. Se daba, aquel se le murió y un hermano ocupaba la posición. Y él, ella le dijo, yo no tengo más hijos. Así que vuélvanse. Y les dice el 12, Dice, volveos, hijas mías, he ido, porque yo soy una vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz, ¿habíais de vosotros de esperar hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Yo le voy a decir una cosa, hermano, yo llamo eso un atrevimiento. La mano de Jehová no fue mal contra ella. Ellos se movieron fuera de la voluntad de Dios. Y es muy, muy fácil decir cuando algo te vaya mal, Dios me está castigando. ¿Quién han oído esa expresión? Dios me está castigando porque, hermano, ahí, Dios me está castigando, no, hermano, sí. Es que a veces nosotros actuamos mal. Y lo que nos espera, ¿quién aquí fue hijo alguna vez? Bueno, algunos fueron hijos. ¿Qué sucede cuando usted hace algo mal? ¿Los padres qué? Los reprenden, los castigan. No es que a los padres hoy voy a castigar a fulano y mañana a sutano. Y si me sobra tiempo, el tercer día perencejo. Eso no es así. Porque Dios, mire cómo que, yo digo Dios mío. Dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué fácil culpar a Dios por los errores de nosotros, hermano. Por eso le digo, hermano, nosotros a veces para no tener que hacer estas cosas, Dios me dijo, ay, alguien me ayudó y fue una mano del cielo que vino y me ayudó para que yo saliera adelante. Cuidado de quién es esa mano. Amén, que no todo el que te ayuda es enviado de Dios. Amén. A veces que nos ayudan para que no hundamos más. Así que, la mujer hizo eso, insistía, váyanse con sus madres, busquen un marido. Ustedes son jóvenes y guapas, así que se pueden conseguir un marido. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a la suegra, mas Ruth se quedó con ella, hermano. Así que le dijo, váyanse, váyanse, váyanse. Y Orfa, pues, ¿qué hizo? Bueno, está bien, yo creo que tienes razón. Acuérdense que estas dos mujeres no conocían a Dios, ni Orfa ni Ruth. Y Noemí no era un buen testimonio. Noemí no era el mejor testimonio. Así que Orfa fue la primera que se desprendió y dijo, no, no, yo me voy. Pero Ruth se quedó con ella. Y el 15, hermano, oiga esto. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Eso es un mal consejo. Fíjese el consejo que le da de una mujer que ha conocido a Dios. Le dice, vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. Ese es el peor consejo que se le puede dar. ¿Qué me oyó? ¿Por qué no le dice, mira, te hemos dado testimonio? Te hemos enseñado a Jehová de los ejércitos, al Dios grande y maravilloso, el único que puede transformar tu vida, el único que te puede dar salvación. Le dijeron, no, vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. ¿Les importó la vida de ellas? No, hermano, ¿cómo la va a mandar a sus dioses falsos? Mal consejo. Mal consejo. Y se lo dio. Yo he visto personas que predican esto, hermano, y lo predican como si fuera una heroína. déjeme decirlo diferente, eso soy yo feo, como si fuera una héroe mujer. Después no digan por ahí que el pastor está hablando de cosas que no debe. Así que les dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Hermano, ese es el peor consejo, de los peores consejos que tiene la Biblia, ese es uno. Vuélvete a tus dioses falsos. ¿Cómo usted puede decir que usted ama a alguien cuando usted la manda a separarse de Dios? No le dijo: vuélvete conmigo, vayamos a Belén para que conozcan al Dios grande, al Dios maravilloso. Le dijo: vuélvete para con tus dioses. Hermano, tenemos que tener cuidado cuando demos consejo, que sea un consejo que agrade a Dios, que sea un consejo, que sea un consejo bíblico. Estamos preparados para dar este tipo de consejo. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Si tú no tienes una buena relación con Dios, tú no puedes dar consejos de Dios, hermano. ¿Quién me oyó? Para dar consejos de Dios, tú tienes que tener una relación con Dios. Tú tienes que vivir para Dios. Es como si yo trajera a alguien a la iglesia y decía: esto no me gustó. Y yo le dije: pues vete para la iglesia donde tú te pierdes allí. Eso es lo que estaba haciendo Noemí. Así que se la echó a los leones: vuélvete. Ya tú, la otra se fue. Pero mire lo que Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Oiga esto, hermano, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quién me oyó? Quiere decir que esta mujer que no había oído hablar de Dios le dio una clase a aquella que supuestamente venía del pueblo de Dios. Le dijo: no, 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 donde tú quieras que tú vayas, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo. Yo hice un compromiso con tu hijo y lo voy a cumplir. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué no le dijo: oye, no me mande otra vez para los dioses que tú dices que son falsos? ¿Cómo me va a mandar para ellos? Yo quiero un Dios vivo, yo quiero un Dios real, yo quiero un Dios que hable, yo quiero un Dios que se revele, yo quiero un Dios que tenga planes para mi vida. ¿Quién quiere ese Dios? Pues ya lo tenemos. Ya Jesucristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario y dijo que el que lo siguiere iba a tener vida, y vida en abundante, vida eterna en los cielos con Dios. ¡Amén! Después que ya le dijo: vuélvete a tu Dios, se le dijo: no, tu Dios va a ser mi Dios. Ya yo no quiero saber de esos dioses. Yo he oído que hay un Dios grande y maravilloso en Belén, y yo quiero ese Dios. Me salió dura la nuera, no quiso someterse. Mire lo que le dice después: donde tú murieres, ya la mató, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Le dijo a Noemí: yo he oído hablar de Dios, ya yo no quiero otra cosa que no sea Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea que terminó siendo la heroína, la moabita, y la que era supuestamente del pueblo de Dios, israelita, dando consejos malos, haciendo cosas malas. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos y las cosas que dicen. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La salvación costó mucho. La salvación tiene un precio muy alto. La salvación, hermano, no podemos. No es cualquier cosa que usted, hoy estoy, mañana no estoy, no. La salvación, según Jesucristo se comprometió a morir en la cruz por ti, por mí, nosotros tenemos que comprometernos con Él cuando lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Nos comprometemos a serle fiel hasta... Y hasta lo cantamos. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Y hay otro que dice, yo tengo un rey, yo tengo un rey, yo tengo un rey que me ofreció una corona para la vida eterna. Yo tengo un rey, yo tengo un rey, yo tengo un rey. Pero sé fiel hasta la muerte. Ese es el tipo de cristiano que el Señor viene a buscar. Aquel que ha hecho un compromiso con Dios. ¿Has hecho tú un compromiso con Dios? No, no podemos estar pendientes a cualquier viento de doctrina. Nosotros hemos conocido al Dios grande, al Dios maravilloso, al único Dios, aquel que transforma tu vida, no la cambia, la transforma, te hace una nueva criatura. Y después te dice, sígueme. Sígueme. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más que remedio, que me digan lo que digan, digan lo que digan. Amén. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue allá? Ahora yo quiero que usted mire lo que pasó cuando ella llegó allá. Mire esto, hermano. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Dicen que la distancia de Belén y Amón, los amonitas, perdón, el pueblo de los amonitas, eran alrededor de 50 millas y iban en el carro de Fernando. ¿Usted conoce cuál es el carro de Fernando? Un ratito a pie y el otro andando, ¿verdad? Iban en el carro de Fernando. Así aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, oye, pero no es esa Noemí. Noemí, ¿quién es esa que anda contigo? Noemí, ahora que hay pan aquí, ¿volviste? Y ella respondió, no me llames Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todo, mire que quiere seguir echándole la culpa a Dios, en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. El Dios Poderoso no fue que la puso en esa amargura, eso fue lo que ella buscó y eso fue lo que obtuvo. Amén. Pero fíjense en esto. ¿Qué quiere decir Noemí? Noemí quiere decir placentera. Y Mara, ¿qué quiere decir? Amarga. Entonces ella le dijo, no, no, no te pongas con eso, no me llames a mí placentera. Yo estoy amargada. Porque Dios me amargó. Bueno, Dios no amarga a nadie. Usted se amarga usted sola. Cuando usted deja a Dios o cuando no da el testimonio que debe dar. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicarla con nuestro testimonio. ¿Cómo yo puedo predicar el amor cuando no tengo amor? ¿Cómo yo puedo predicar unidad cuando no tengo unidad? La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Peleando, hablando los unos de los otros. No, habitar los hermanos juntos y en armonía, porque usted puede estar junto y no estar en armonía, y usted puede estar en armonía y no estar junto. Pero Dios nos quiere juntos y en armonía. El final del Salmo dice, pues allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde usted quiere estar? ¿Dónde está la bendición? ¿O donde está el enojo? ¿O donde está el chisme? ¿O donde están las malas caras? Mucho ojo. El esposo de ella trabajó con sello rojo, así que... mucho ojo. Y anduvieron pues, y llegaron, y yo me fui llena, dice ella, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Yo no sé cómo pueden hablar así, hermano. El Dios Todopoderoso no la afligió a ella. Ella se afligió abandonando al Dios Todopoderoso y haciendo lo que no era grato para Dios. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La semana que viene vamos a ver los planes que Dios tenía para Ruth, porque cuando una persona toma decisión por Dios, Dios tiene planes con ella. ¿Quién me oyó? Usted tomó una decisión con Dios, Dios tiene planes para ti. El Dios de nosotros es un Dios de planes, hermano. Pero es un Dios que demanda que tú le adores, que tú vivas para Él. Él no te comparte. Tú no puedes ser pecador y cristiano a la vez. ¿Quién me oyó? Tú no puedes estar dividiendo y uniendo a la vez. ¿Quién me oyó? Servirle a Dios. No hay placer. No hay cosa más bonita, pero requiere tu vida. Requiere que tú mueras al yo. Mientras el yo se presenta, va a traer este tipo de pensamiento, de hablar mal de otro, de estar enojado. Pero cuando tú mueres al yo y decides vivir a Cristo, eso no quiere decir que te venga a la mente enojarte, porque somos humanos todavía. Pero usted va a decir, no, Señor, yo no me puedo dejar llevar por los deseos de la carne. Yo quiero hacer lo que tú dices. ¿No? Y va a venir días en que nos vamos a enojar, hermano. Pero no sigamos enojados. No, porque yo estoy enojado porque el hermano Guti me hizo algo a mí hace 10 años atrás. A mí no se me ha olvidado. Hermano, ¿qué clase de cristianos somos? Tenemos que perdonar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Así que yo digo, hay alguien que diga, yo quiero que el Señor trabaje con mi corazón. Yo quiero que el Señor trabaje con mi corazón, que lo rompa, que lo haga nuevo. Que aquellas cosas que pasan por mi mente y por mi corazón que no le agradan a Él, que las dejemos a un lado y empecemos una vida nueva en Cristo Jesús. Si hay alguien, se puede poner de pie, o de pie, se puede poner de pie, queremos orar por usted. Mientras tanto, vamos a cantar una canción que dice, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, ¿qué quiero ser? Un vaso nuevo, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el que quiera que Dios le cambie su corazón, el que quiera decir, Señor, yo quiero vivir para ti, se pone en pie. Y ya mismo vamos a orar, hermano. Ya mismo vamos a orar. Pero cante este cántico.
rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser.
Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi Dios, conforme tú me diste la palabra, yo le he traído. Mi clamor es que tú hayas hecho la obra para la cual fue enviada, que tú toques los corazones, que tú transformes los corazones. Padre, que aquel que haya estado pasando, Señor, por un enojo en su vida, que diga, yo no puedo perdonar, yo no puedo reconciliarme hoy, toma una actitud diferente y diga, yo quiero volver a tu camino, Señor. Yo quiero tener mi corazón limpio, porque si no tengo un corazón perdonador, tú no me perdonas a mí, Señor. Voy a ti, Señor, con mis brazos levantados en señal de rendición, diciéndote, ven a mi vida, lléname, transfórmame. Señor, hazme un vaso. Hazme un vaso, Señor, de bendición para otras vidas, Señor amado, aleluya. Y permíteme reflejarte, reflejar tu presencia en todas las cosas que yo haga en mi vida, Señor. Yo quiero seguirte todos los días de mi vida. Yo quiero vivir para ti. Señor, dame la fortaleza del cielo que yo necesito para esto. Sabemos que no es fácil, pero con Cristo todo es posible, Señor amado. Gracias por la iglesia, mi Dios amado. Bendícela de manera especial, bendícela de manera grande, Padre, y que podamos crecer en ti. Podamos crecer en ti, que es lo importante. En número, si hay que crecer, se crece. Queremos crecer en número, pero queremos crecer en ti, que es más importante que los números. Porque es nuestra vida contigo, Señor, y queremos que sea una vida que empiece aquí y terminen los cielos para siempre, porque allá no habrá final. Será una vida eterna contigo en los cielos. Que empieza aquí, continúe en el cielo. Continúe en el cielo, viviendo para ti, Señor, todos los días. No un día sí y el otro no, sino un día sí y el otro también. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora te pido, mi Dios, que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios amado, que tú nos guardes de manera especial y que durante esta semana meditemos, Señor, en tu palabra. Si es necesario, vayamos otra vez a este capítulo 1 del libro de Ruth, Señor, y veamos, Señor, háblame más de lo que yo escuché. Me interesó, me gustó, yo quiero oír tu palabra, Señor, y yo quiero esa transformación por la cual Ruth pasó, yo la quiero ver en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia dice, amén.